Tauromaquia Revelada es un podcast donde conocemos el lado humano de los taurinos, de los toreros, de la gente que está involucrada en la tauromaquia. Y hoy tengo el gusto de tener una invitada muy especial que ya veníamos programando esta fecha y ya la fecha se llegó. Se trata de la torera queretana Paola San Román. Bienvenida.
Muchísimas gracias por la invitación y pues bueno, platicaremos un poco de todo.
Vamos a platicar de mucho porque tienes una historia muy bonita. Todo mundo la va a ver y van a decir, es muy pequeña, ¿cómo es posible que tenga cierta edad, que haya vivido tanto? Pero bueno, esto lo vamos a conocer en un momento. Paola, vienes de una familia ganadera, de una familia taurina, donde se vive, se respira, se duerme y se sueña toro. Cuéntanos un poquito esa parte de tu entorno familiar, cómo está organizado, cómo está fundada tu familia.
Sí, pues bueno, vengo de una dinastía de toreros que parte de mi abuelo, de los hermanos de mi abuelo, mis tíos, mi papá, los primos de mi papá, y pues bueno, la generación de mi primo Diego y yo, ¿no? Pues bueno, yo empecé antes que Diego, pero bueno, desde niños, mis primos y yo, pues siempre vivimos con... Nacimos en esto, ¿no? O sea, ya son generaciones, te digo que empezó pues mi abuelo, mi tío Agustín, el hermano de mi abuelo, mi tío Jorge, hermano de mi abuelo también, y luego sigue mi tío Oscar, hijo de mi tío Agustín, mi tío Jorge, mi tío Gerardo, mi tío Juan Carlos, mi papá. Entonces, realmente es una dinastía bastante grande. Pues ya sigo yo, mi primo Diego, vienen otros dos primos que quieren ser rejoneadores. Entonces, pues bueno, nosotros nacimos en esto, ¿no? Entonces, desde niños, muy difícil que no...
Sí, que no te gustara,
¿no? Que no me gustara, ¿no? O sea, todos mis primos, mi hermano, o sea, siempre es como de cumpleaños alguien y se hace una fiesta con una becerra, ¿no? Entonces, rarísimo que nada más una comida o algo en un cumpleaños. Entonces, pues ya, por ejemplo, Paula, mi hija, ya sabe que hay una fiesta y es en un rancho y con una becerra o en una plaza. Se hace un cumpleaños y...
Qué bonito. De ella vamos a hablar un poquito más tarde, pero ¿desde chiquita tú querías ser torera o tenías interés en otras cosas? ¿Cómo eras de niña?
Pues, híjole, yo quería ser rejoneadora. Uh-huh. Entonces, pues bueno, montaba caballo y eso, pero justamente lo que te comento, en un cumpleaños agarré las cosas y pues toré. Uh-huh. Disque toreé y ya me gustó más y dije, no, ya la verdad es que quiero torear a pie.
Oye, ¿tu papá te decía así o...?
Es que como que no pensaba que fuera en serio. O sea, entonces pues me enseñó a torear, porque aparte hay una cosa también bien curiosa, o sea, como que sabíamos agarrar las cosas natural y luego pues ya aprendí bien a torear, pero pues también las cosas me fueron dando muy naturales. Y toreé un festival, mi primer festival en San Juan del Río. Uh-huh. Y ya también mi papá no pensó que fuera, te digo, fuera que muy en serio. ¿Cuándo? Y se fueron dando festivales y luego entré a una escuela taurina. Mi papá también era maestro con el matador Juan Pablo Yaguno, de sus hijos y mío.
O sea, todo se iba dando. ¿Cuántos años tenías?
Tenía 10.
Pero si ¿sí era como convicción o tenías ganas de decir, ay, bueno, también quiero ser, no sé, se me ocurre, bailarina, maestra?
Es que como que yo lo tenía claro, pero te digo, mi papá y mi mamá no. Era como, ah, bueno, pues entró a natación, no sé. Ajá. Porque aparte, yo también en la escuela iba a fútbol, también fui a taekwondo, fui a natación, entonces fue como de, un cambio de...
Sí, súper radical, sí, ¿no? ¿Y cómo fueron esos primeros años? O sea, si bien lo veías como juego, o a lo mejor de manera muy natural, porque pues toda la familia y lo ves muy normal, no como las personas normales que tenemos que hacer otras
Y
cosas.
aparte mi hermano también empezó a torear en el mismo tiempo que yo, nada más que mi hermano no le siguió, no toreó festivales y tal. Entonces, pues fue, te digo que fue algo muy natural. Y se fueron dando así de que un festival, luego me salió otro, luego otro, y entonces yo seguí
El
el
camino.
camino. Y ya de repente, pues a los 14 debuté de novillera. Y fue como, ah, pues la carrera en pico, y ya pues yo seguí de novillera y...
¿Y la escuela la dejaste o continuabas con la
No,
escuela?
continué, digo, faltaba un buen y de repente ya la maestra y la directora, mi mamá, sí, no, sigue viniendo Paola, la vamos a sacar de la escuela. Y ya, pues obviamente también mi mamá le decía a mi papá, pues qué onda, ¿no? O sea,
Ajá. ¿Quién
de las
era?
dos cosas, o sea, sí, pero también la escuela.
¿Tu mamá era la de más rigor?
Pues es que, o sea, sí me apoyaba mi mamá y todo en cuestión de, a ver. Sí, pues torear y todo, pero también tienes que... No me exigían unas buenas calificaciones como tal de que 10, 10, 10, 10, pero que sí no soltara el tema de la escuela.
Okay, ¿y si te gustaba la escuela o...?
Sí, o sea, no era mi máximo, pero tampoco le hacía el fuchi.
Oye, cuéntame un poquito de esa parte cuando debutas como novillera. ¿Recuerdas esas sensaciones?
Sí, claro. Pues es que, pues para los toreros el debutar de luces es como un sueño, ¿no? O sea, desde que ves un vestido de luces, lo ves como, híjole, un tesoro. Yo creo que es de las partes bonitas de los toreros, ¿no? O sea, el admirar un traje de luces, el cómo te lo pones, el, o sea, darle, es, pues el ritual que tiene, ¿no? El vestirte de torero. Entonces, a mí me ilusionó, o sea, si vestirme de corto me hacía mucha ilusión cuando me mandé a hacer el traje de luces, porque aparte mi papá siempre me ha ayudado como a escoger mis trajes, desde los trajes cortos y eso. Fue muy emocionante. O sea, algo bien, bien bonito. Entonces, el ponerlos en la silla y todo, y cuando llegó el momento, fue algo muy mágico.
Vives muchos sueños. Creo que como torero, pues eres de las personas afortunadas que pueden llegar a conseguir esos sueños, ¿no? O sea, que son muy tangibles. Te veías pues muy menudita, muy chiquita, bueno, siempre, pero verte con hombres, yo sé que aquí no existe tanto como la disparidad de género, sin embargo, sí son pocas, tú eres la decimosexta torera en la historia que toma la alternativa, entonces el número se reduce considerablemente. ¿Cómo te veías con tus iguales?
Pues es que yo siempre el camino que he querido seguir y todo ha sido muy enfocado a lo que yo veo en mí y no comparándome con los demás, porque creo que eso es algo bien complicado de explicar y de transmitirte, porque en cuanto te empiezas a comparar con los
Claro.
demás y a ver lo que puedes lograr comparándote con los demás, empiezas a romper un poco con lo que tú quieres y lo que tú sientes, ¿no? Entonces, yo siempre he tenido los objetivos claros con lo que yo quiero con mi carrera y con lo que yo siento y con lo que a mí me gusta y lo que yo quiero en mi corazón. Y entonces, pues bueno. Al ver, pues obviamente a otras matadoras y lo que ha logrado, por ejemplo, Cristina Sánchez y eso, pues siempre he visto, ah, bueno, qué padre que hubo siempre una referente en la tauromaquia que ha sido Cristina Sánchez, ¿no? Pero bueno, pues mi objetivo es hacer lo que yo siento en mi corazón
Claro.
y a lo que yo quiero lograr y hacer en mi carrera, ¿no? Y siempre he tenido metas a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, creo que esos son mis objetivos y los he tenido siempre muy claros, porque si yo me fijo en las carreras de los hombres, de las mujeres, y bueno, creo que siempre he tenido muy separado esos temas, ¿no? Porque sí ha habido, pues, siempre ese tipo de preguntas, así de.
Sí, sobre todo porque mucha gente ve diferencia, pero a final de cuentas el toro no las ve.
Sí, exacto.
Oye, ¿y Paola San Román cuando estaba chiquita y cuando te pusiste tu primer traje de luces, o sea, para debutar como novillera, ¿has realizado alguna de esas metas que tenías en ese momento?
Sí, de hecho, una vez que me hicieron una entrevista, que tengo como, bueno, tenía como, ¿qué será? 12, 11 años, pues obviamente era becerrista. La entrevista fue de Televisa y me dicen que cuáles son mis metas, ¿no? Entonces yo pues te digo que las tenía muy claras y decía que pues quería debutar de novillera, tomar la alternativa, torear en Sudamérica, en varios países de la República, pues ahí solo había toreado, creo que en Querétaro y San Juan del Río y
Sí, todas las plazas de
sí,
Querétaro.
algo así. Y obviamente pues la República, Francia, España y así, ¿no? Entonces, pues bueno, fui cumpliendo, pues toreé en Europa, en la Plaza México, también dije que la Plaza México, tomar la alternativa y bueno, con algunos toreros importantes que en ese momento me gustaban, ¿no? Y pues hasta la fecha de ese día que dije todo eso, he cumplido todo, todas esas metas que me propuse. De niña las he cumplido.
¿Crees que se deba a que eres muy determinante? O sea, yo lo veo con tus palabras. ¿Eres determinante?
Sí, pues creo que justamente cuando tienes una meta y los objetivos claros y como te digo, o sea, cuando no te fijas en los demás y te comparas, porque pues obviamente, pues yo quiero ser como o sea, digo, de niño, pues claro, tienes un héroe y quieres ser a lo mejor como tal y no sé. Pues sí, a lo mejor te empiezas a comparar, pero cuando tú te fijas en ti, en tus metas, en lo que sientes en tu corazón, pues es un poco más fácil, ¿no? Y tienes pues un objetivo y las metas muy claras.
¿Qué te deja el camino como novillera? ¿Qué fue lo más bonito para ti en ese pasito que es un pasote de becerrista a novillera? ¿Qué fue lo más bonito?
Lo más bonito, pues mira, para mí lo más bonito fue mi camino de becerrista.
Ok.
Sí, me encantó el torear festivales, con los niños toreros, los encuentros, el picarme de tengo que pasar a la de triunfadores para en los encuentros de escuelas taurinas. Y aparte de que pasé a todos, en todos. Y luego aparte, pues como eres niño, llegan todos los niños de todas las escuelas taurinas y pues jugaba a las escondites en las plazas de toros, ¿sabes? Entonces era muy divertido. Y pues bueno, esa fue una etapa muy bonita. Luego de novillera, pues ya se volvió un poco más serio y fue un camino mucho más duro, pero también muy bonito, o sea. Digo, creo que el camino de novillera, pues no me daba cuenta de muchas cosas, porque pues al final de cuentas mi papá estaba muy detrás mío, me tapaba muchas cosas que a lo mejor no quería que supiera. Entonces, pues yo ya nada más llegaba, toreaba y
Y
me
te
iba.
volvías ahí.
Entonces, pues nada más veía la cuestión, pues toro y Paola, toro novillera, toro
Pero
torera.
eso de cierta manera también te hizo como concentrarte
Sí, pues no,
en tu meta,
tienes
¿no?
un enfoque nada más, pues entrenamientos, carreteras, plaza de toros y ya.
Oye, esa parte de niños, esa parte es muy bonita porque ustedes son niños jugándose la vida, aunque suena muy raro y a veces un poco extremo, pero es real. O sea, son niños que siguen siendo niños jugando y pensando como niños.
Aparte te digo una cosa, o sea, es bien chistoso porque, digo, ahora lo veo con, por ejemplo, Marco Pérez, con el maletilla de aquí, que si hay un chip cuando sales a la plaza. Y hay un chip cuando estás fuera de la plaza.
Claro.
Y si eres un niño, pero te cambia dentro de la plaza y te transformas, siendo serio totalmente, teniendo un enfoque totalmente, de concentración, de mentalización, de preparación, porque pues a fin de cuentas no dejas de prepararte en la plaza, en tus estudios, en tal, y se ve la concentración cuando un niño realmente está enfocado en lo que quiere ser 15 años después.
Sí, totalmente.
Entonces se ve, o sea, se ve cuando, o sea, que si eres diferente a los demás niños que hay en tu escuela, al resto. Oye, y yo lo veo hoy que, pues bueno, o sea, los matadores que actualmente hay y que yo estaba con ellos en, pues en ese momento, por ejemplo, Leo, Roca Rey, Luis David, pues que todos somos de la época. Uh-huh. Pues te digo que en ese momento jugábamos, pero salíamos a la plaza y pues éramos otros totalmente diferentes. Y que ahora pues teníamos todos el mismo enfoque hacia dónde queríamos llegar, pues todos, ¿no?
Esa parte es muy bonita, ¿no? Y sí, sí lo ves, ¿no? Si estás un poco más inmiscuido, lo ves más, lo notas más, pero los aficionados luego pierden eso, esa parte que también son humanos, o sea, no solamente son los que salen al ruedo, que si bien influye, pero ¿qué se necesita para ser torero?
Pues digo, cada quien con circunstancias diferentes, porque pues no todos tenemos las mismas circunstancias. Sí, a lo mejor el mismo enfoque y hacia dónde queremos llegar. Son caminos totalmente diferentes, pero se necesita estar enfocado, sacrificios, dedicación, constancia. O sea, yo creo que engloba muchas cosas el querer y llegar a ser figura del toreo o ser un matador de toros profesional, ¿no? Que bueno, habemos muy pocos matadores y también pues, pocas matadoras. Y yo creo que pocos llegamos a ser, ¿no? Y son muchas cosas las que se necesitan para llegar a ser matador de toros. Y y bueno, pues también es algo de lo que todos los matadores nos sentimos orgullosos de serlo, ¿no?
¿Qué sacrificaste tú?
Pues bueno, parte de la infancia, de fiestas, de salir con amigos, pero bueno, me siento muy, también me da una satisfacción muy grande el poder hoy decir que soy matador de toros y decir, pues bueno, dejé esto, pero hoy me siento muy orgullosa de lo que soy, de lo que he logrado, de dónde he llegado, de las plazas que he pisado. Porque tampoco tengo una carrera que, bueno, nada más se quedó en el camino, ¿no? He claro. pisado plazas muy importantes y he estado en toda la República. Entonces, pues bueno, eso también me da una satisfacción personal muy, muy grande.
Oye, ¿puedes describir lo que sientes cuando te pasas al toro?
Eso es complicado, eso. Pero, híjole, es mucha adrenalina, pasión. Yo creo que los toreros somos muy pasionales en todos los sentidos. Es algo bien difícil de explicar.
¿Lo sientes?
Sí.
¿Solo quien se pasa a un animal?
¿Tú has toreado alguna vez una vaca?
Alguna vez, dos o tres veces.
Sí, ¿qué sentiste? Pues,
me quedé sí, temblando. ¿Verdad? Yo creo que es eso, ¿no? Solamente quien lo hace puede entender. Ahora,
es un éxtasis súper...
Exacto.
Súper grande.
¿Y te sientes así en la vida? O sea, me refiero a que vives de la misma manera que como toreas.
Es que eso es lo que te digo. Los toreros yo creo que somos muy pasionales y llevamos nuestros sentimientos yo creo que al máximo y al tope. Siempre, en todos los sentidos, en todos,
okay.
O sea, en el amor, en la felicidad, en la tristeza, en el enojo, O sea, sí, siempre...
Es un sub y baja.
Sí, o sea, es una montaña rusa. Y me costó mucho trabajo entenderlo porque yo decía, ¿por qué luego me siento en el máximo nivel de alegría? Uh-huh. Y cuando amo, amo al tope, y cuando estoy enojada soy... Ajá, sí. O sea, me enojo...
Demasiado.
Demasiado. Pero entendí que los toreros somos así. Y no hay persona como los toreros que son... que llevan los sentimientos al límite.
Okay.
Pero así también todos los artistas, ¿eh? Yo también me he dado cuenta que los pintores y todas las personas, los artistas son muy así.
Toda la gente que crea.
Que sí. Okay. Tienen, yo creo que más desarrollado el lado del cerebro de... Muy, no sé.
A ver, llega el momento de tomar la alternativa. ¿Cómo te llega esa noticia? ¿La estabas buscando? ¿Tu papá te lo cuenta? ¿Cómo fue?
Pues sí, me dicen que estaban viendo el cartel para mi alternativa, que fuera en la Plaza de Querétaro, buscar un cartel que fuera más o menos del mismo estilo de, pues, mío.
Uh-huh.
Y yo no quería saber. Quería que fuera sorpresa, y de repente pues ya me dicen el cartel y todo, que no había podido ser en Querétaro, pero que iba a ser en una plaza muy bonita, y yo no quería saber cuál, y de repente me dicen que en Morelia, me enseñan el cartel ya hecho, y ya de repente me dicen, la rueda de prensa es tal día, este es el cartel y tal, todos los vamos a ir a ver, y ya me dicen todo.
¿Y qué pasó un día antes de tomar la alternativa?
Es que yo no lo podía creer, o sea, estaba como... No sé, son de esas veces que dices, y es que ya, así me pasó en México,
uh-huh.
O sea, el transcurso, o sea, de la confirmación, por ejemplo, sí me hizo larguísimo, larguísimo, o sea, cuando me dijeron que iba a torear en México fue llanto total,
uh-huh.
Y el día de mi alternativa fue como un, ya va a ser, un mes completo se me hizo eterno. Y un día antes, así, de volada. De volada. O sea, fue como de ya es mañana. Y de repente ya pasó. O sea, es...
Lo vives demasiado, sí, pero pasa como en sueños, sí, ¿no? O sea, ¿recuerdas las palabras que te dijo el Dandy?
Me dijo, pues, que estaba muy orgulloso, que iba a... hacer una torera que iba a funcionar y tal, pero pues que tenía que ser muy constante para que funcionara.
Uh-huh. ¿Y recuerdas tu tarde o pasó?
En
y...
momentos.
Ajá. Qué fuerte, ¿no?
Sí.
O sea, no lo sé, no me atrevería a sentir o a decir que lo he sentido igual, pero es como vivir un sueño y de repente se queda en un sueño.
Es que, te digo, lo vives con mucha intensidad, uh-huh. Que de repente pasa y dices, ya pasó. O sea, ya lo que estaba esperando con tanta ansiedad, porque aparte te digo que, o sea, esto que acabo de vivir ahora en México, o sea, sí lo sentí. Pues bueno, ya tiene 9 años lo de la alternativa, lo comparo con algo muy reciente, pero fue de la misma manera. O sea, en tardes tan importantes como esa, que lo esperas. Y de repente pasa y dices, es que lo estaba esperando tanto, llega, lo vives con tanta intensidad. O sea, yo me acuerdo que fue como de, ay, estoy sintiendo demasiado, es como algo...
Te sobrepasa.
Ajá, o sea, lo vives... Es que no, de verdad no sé cómo explicártelo, okay. Me encantaría que lo sintieras y que lo vivieras. Y de repente ya, pum, pasó.
Ok. Y ese éxtasis, digo, hay una parte muy personal. ¿Se vive lo mismo que cuando eres mamá?
Son sentimientos muy distintos. Yo, con Paula, y no sé por qué me pasa, pero luego tengo una sobreprotección... con Paula, porque sé que la vida se puede pasar así. Porque, pues, bueno, he tenido también situaciones de que he sentido la muerte muy cerca. Entonces, digo, he tratado también de nivelar eso y de, bueno, la vida es así y tal. Entonces, pues bueno, ya. Pero cuando nació Paula, o sea, yo no la quería dejar ni un solo segundo, ¿no? Entonces, ahorita ya trato de vivir la vida muy normal, ¿no? Con
Okay.
Paula.
¿Y ella qué te dice de que tiene una mamá torera?
Como que no lo comprende todavía muy bien.
¿Cuántos años tiene?
Cinco.
Sí, está chiquita. ¿Pero te va a ver?
Sí. No. Sí. A veces.
Okay. ¿Pero te dice algo
Es que
así que tiene que ver?
me he ido a ver pocas veces. O sea, cuando era chiquita sí llegó a ir varias veces con su papá. Ahorita, pues bueno, no estoy con su papá. Se queda con mi mamá y eso, o a veces igual con su papá. No. Él sabe que soy torera y todo, pero no sabe como el
El
riesgo que
riesgo.
puede llegar a ser pues, la profesión de su mamá. Pues esta última jornada, luego sí me ve con moretones, y esta última jornada, pues
Fue grande.
que vivió el tema de vérmela en la casa, de que, pues bueno, que a veces no me podía parar, que me dolía, que pues le espantó, ¿no? O sea, y sí me dijo, ay, no quiero que torees y eso, pero como que luego se le pasó.
Okay, ¿y a ti te gustaría que toreara?
No. Y aparte no le gusta, o sea, no le gusta, no le llama tanto la atención. Un día estábamos en el rancho, toreó un becerritito chiquitito y me la cargué, le pegué tres muletazos y no le llamó tanto la atención. O sea, a ella le gusta, por ejemplo, el tema del ganado, los caballos, y le encantan las motos también.
Bueno,
Entonces, pues bueno, no, el tema del toro, pues no tanto, más como el tema ganadero, te digo, los caballos y eso, pero así de que me vaya a decir que yo sienta que, mamá, quiero ser torero, no.
¿Te cambia la visión antes de y después de Paola?
No.
Continúas
Sí,
en.
igual. Y yo creo que hasta un poco más. Siempre como que te vuelves como más centrado en lo que quieres.
Okay.
Pero en cuestión de eso, o sea, en más focus.
¿Qué tan complicado ha sido esa parte en la que cuesta mucho trabajo tener una fecha o verse acartelado?
Que me cueste trabajo.
O sea, tu sentir, ¿qué sientes cuando de repente no hay fechas, que de repente son muy pocas? Que a veces llega a cuentagotas, ¿no? O sea, tú esperas, no sé, 30 en un año promedio y
Sí,
son
pues
menos.
bueno, sabes que, o sea, lo que yo he toreado en toda mi vida de matadora de toros, pues han sido de 30, 35 corridas, ¿no? O sea, 9 años. O sea, es nada,
Sí.
¿no? Lo que un torero de los primeros del escalafón son los que torean en un
En un
año.
año, claro.
Entonces, pues bueno, yo lo que platicábamos hace rato, ¿no? Empiezas a madurar como persona y empiezas a madurar como torero. Y ahorita, pues, me siento mucho más centrada como persona, como torera. Y siento que tiene que llegar, ¿no? En algún momento. Nada más no quitar el dedo del renglón en la manera en lo que, como yo lo siento toreando, los errores que quiero manejar, los objetivos que quiero en mi carrera profesional. Sí es muy complicado el tener que esperar una fecha, pero sé que tiene que pasar. Y a fin de cuentas, pues, no hay, no sé cómo explicártelo. El avance de muchos toreros, pues, es porque van teniendo, pues, uh-huh, un sitio, van toreando, y el avance de todos esos toreros que torean 30, 40 corridas en un año es porque, pues, a fin de cuentas van toreando y van avanzando mucho más rápido, ¿no? El tema conmigo es que yo lo he ido corrigiendo con entrenamientos, no toreando. Entonces, uh-huh, es mucho más difícil el tener ese avance, pues, con entrenamientos y llegar a hacerlo con un toro.
Claro, requiere más tiempo.
Requiere más tiempo y más esfuerzo mental para que tú puedas decir, ah, bueno, ahora que si este toro me hace esto, pues, bueno, yo ya lo practiqué con un toro y me voy a quedar así, lo voy a hacer de esta manera y tal. Si ya lo practicaste 4 veces y sabes que el toro va a pasar porque tú ya le hiciste eso, pues ya lo tienes mentalizado porque sí va a pasar. Uh-huh. Ya lo hiciste con 4 vacas, con 5 toros y sabes que va a pasar. Entonces, yo lo he tratado de hacer, pues, mentalmente, entrenando y tal. O sea, que tengo una corrida para hacerlo. Uh-huh. Y que en esa corrida lo tengo que hacer sí o sí porque nada más tengo una. Entonces, ese tipo de situaciones, pues sí me ha costado muchísimo trabajo, pero sé que solo tengo una y que en esa es sí o sí.
Sí, tienes que apostar todo.
Todo. Y que el momento tiene que llegar y que tengo que tener paciencia. O sea, solo, pues te digo, es una cuestión mental y que va a llegar y que va a llegar. Y que con sacrificio, con entrenamientos.
Se dice muy fácil decir tener.
Pero ¿qué va a pasar?
Claro.
Y que, pues, lo dejo en las manos de Dios. Y que con el sacrificio, con el esfuerzo mental, de entrenamientos y de, pues, paciencia, pues va a pasar.
Se dice fácil tener paciencia, pero ¿no ha llegado por tu mente de repente el decir ya voy a claudicar?
Pues es que sería muy cobarde de mi parte decir eso cuando ya llevo más de la mitad de mi vida tratando de hacer un sueño y una meta que yo quiero.
Sí, para...
Y objetivos personales, ¿no? Y de sentimientos y de, pues, de logros personales, ¿no? O sea, porque justamente se dice muy fácil y el... Bueno, me aviento una corrida al año y tal, ¿no? Pero pues no son los objetivos.
Por supuesto.
¿No?
Oye, y cuando llega, mencionaste lo de la Plaza México, que fue en febrero de este año, que además fue un sueño, ¿no? Reabrir la Plaza México después de tanta lucha y ver un cartel de mujeres que no se daba desde hace muchos años, 6 años o un poquito más. Yo sé que lloraste porque lo acabas de mencionar, pero sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por ahí?
¿Que desde el momento en que me anunciaron o...?
Sí, desde el momento en el que lo supiste, porque bueno, a ustedes les avisan un poquito antes que a la gente.
Pues están con lo de la reapertura y tal, entonces me hablan y me dice mi representante que voy a ir a México. Entonces como que yo medio lo creía, no lo creía, pero pues ya tenía el uh-huh. acelerado. Y entonces, cuando me lo confirman, me dijeron, no se va a decir nada todavía, hasta que salgan los carteles. Entonces, pues yo estaba en Morelia, con otro amigo, y con el matador Federico Pizarro, y pues escucharon la llamada, y empecé a llorar, porque... Pues yo tenía desde noviera, pues, sin torear, iba a hacer la confirmación después de 9 años.
Claro.
Esperando torear en la Plaza México, que aparte es de mis plazas favoritas, o sea, imagínate.
Oye, y pisar esa plaza, ver el apoyo de la gente, porque fue muy bonita esa noche. O sea, fue, creo yo, una noche muy especial porque fue muy, amable la gente con ustedes, o sea, no por el hecho de ser mujeres, fue amable. Entonces, ¿cómo lo viviste? Y además te tocó, yo creo, y me atrevo a decir, el mejor toro de la temporada.
Pues yo creo que han habido el toro, por ejemplo, de los Encinos también, el de Diego, el mío, pero la gente también se portó pues muy bien, y a, también por el tema de la reapertura y todo. Todo eso englobó muchas situaciones que ayudaron a también a que fuera también, ¿no? Y eso pues también es bonito y me llena de satisfacción que haya sido una tarde llena de muchas emociones. Y pues bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? Tú estabas ahí.
Así es.
Fue algo muy especial y muy bonito, porque aparte en el primer toro, pues obviamente no fue lo que esperaba para el toro de mi confirmación, ¿no? Siempre, pues en tu confirmación deseas que te vaya bien, que puedas tener un, pues las orejas en la mano, obviamente, pero pues no fue el toro que yo esperaba, ¿no? Entonces estaba llena, pues, de coraje, de, o sea, decía, ay, o sea, de verdad lo deseo, deseo que el siguiente toro me embista. Luego tenía mucho en la cabeza el tema de que ya eché el que pensaba que
iba a ser el bueno.
Funcionar. Entonces como que la cabeza te empieza a dar muchas vueltas en ese momento, de que, híjole, yo eché el primero este y no funcionó, y a ver cómo sale el otro. Entonces, y cuando sale, dije, voy a apostar, o sea, tengo que apostar sí o sí, a ver cómo sale y a ver qué voy a hacer para que esta tarde resuelva y salga para adelante. Y la gente respondió muy bien, hice lo que tenía que hacerle al toro para que desde un principio se, pues también el toro se viniera a más. Y bueno, la verdad es que la gente también respondió muy, muy bien. Esa tarde. Fue una tarde soñada, la verdad.
Qué bonito. Después de mucho tiempo de que tu papá, además de ser padre, fuera tu representante, llegan los ángeles, ¿no? Ángeles que han apoyado a muchísima gente, que han hecho altruismo en la tauromaquia y encontraron un camino que nadie había recorrido. Y llegas con ángeles taurinos. ¿Qué tan difícil fue para ti separarte de tu papá?
A ver, aquí hay dos cosas importantes. La primera, pues bueno, que mi papá toda mi carrera me ha acompañado. Y entonces desvincularme de él fue una situación muy, muy difícil. Pero ya era necesario. Porque no compartíamos muchas cosas. Pues tanto como familia, como, o sea, bueno, cuando, no como familia, sino que ya iban de la mano cosas de familia con cosas taurinas, entonces eso no es bueno muchas veces.
Ok.
Porque pues por una parte, ya cuando eres matador, pues obviamente hay cosas que mi papá me quiere cuidar mucho, entonces pues no es que tú no te quieras cuidar, sino que tú quieres ir avanzando.
Ok.
Entonces, pues mi papá me frenaba en muchas cosas. Y también el manejo que quería llevar mi papá tampoco me gustaba de alguna manera. Entonces, yo decía, bueno, mejor por aquí, mi papá, no, mejor por acá. Entonces, pues no compartíamos y al final nos peleábamos y ahí entraba la familia, pues mi mamá, no hace cuenta, mi hermana. Entonces, pues ahí ya no.
Sí, no era chocaban. Tan bueno. Chocábamos un poco.
Y pues decidimos los dos por lo sano, pues separar eso y fue la mejor decisión para los dos. Porque ahora compartimos más cosas en los toros, nos llevamos bien, tomamos buenas decisiones, comentamos mucho pues, de mi carrera, me hace, pues me da consejos, todo lo llevamos de la mejor manera.
Qué bueno.
Y aquí entra, pues, Los Ángeles Taurinos, Tomasina, que ha sido un ángel en mi vida, de toda la vida, ¿eh? No nada más de ahorita. Y pues bueno, me agarra la señora Tomasina, me apoya muchísimo, se viene la corrida de Morelia, me pone, y pues bueno, hay mucha gente que me ve en la corrida de Morelia, y pues bueno, ahí se empiezan a dar varias cosas, el tema de lo de la México, y pues bueno, ahorita ahí andamos.
¿Y cómo se siente Paola actualmente?
Pues, ¿en cuanto a qué?
En lo personal.
En lo personal, pues lo mismo que te comento desde hace rato. Yo creo que he madurado personalmente en muchas cosas. Por el tema de mi hija, por el tema de la situación de mi papá también, que tomar ese tipo de decisiones no es fácil porque pues, son muchos años. Y justamente he tomado también decisiones buenas sola, que eso también a fin de cuentas te hace madurar como persona, que a veces siempre tienes como un grillito de muchas personas. Entonces, cuando tú empiezas a tomar decisiones sola, tienes tu propio criterio y todo eso, yo creo que vas avanzando mucho más en la vida.
Claro.
Y eso te permite también avanzar en lo taurino, en lo profesional, te llena y te alimenta el alma. Y taurinamente, toreando, te ayuda muchísimo. O sea, yo no sé cómo es que pasa que tu evolución taurina avance tanto cuando estás más maduro en lo personal. O sea, he querido entenderlo,
Solo el tiempo te lo da.
pero y no sé cómo. O sea, porque sí veo una gran diferencia en mi tauromaquia de hace 3 años para acá. Es muchísima.
¿Y qué viene para Paola?
Pues, ¿en
En
cuanto a qué?
cuestión de lo taurino, ¿qué viene
En
para Paola?
cuestión de lo taurino, pues bueno, se vienen algunos proyectos en España y bueno, pues algunas fechas aquí en México también. Es paso a pasito, creo que es lo mejor y lo que te comento de la paciencia es una virtud importantísima. Y me cuesta trabajo, pero estoy aprendiendo a tenerla.
Okay. ¿Qué le dirías a esa niña que quería ser rejoneadora, que tomó los avíos un día y dijo, ay, me gusta más torear de a pie?
Pues que estoy muy contenta con la decisión que tomé. Que me ha llenado de satisfacciones, de alegrías, de emociones únicas, que yo no las hubiera sentido con otra cosa que no es en el ruedo, toreando.
Es muy bonito ver que te brillan los ojos cada vez que hablas de tus momentos especiales, de cuando te pasas al toro, de qué sientes. Y esa parte es lo que la gente quiere conocer de los toreros. Muchísimas gracias por esta charla. Quedan muchas pendientes, seguro estoy.
Sí.
Podremos hablar todavía un poquito más de Paola San Román y de ver y seguir tus logros. Muchas gracias, Paola,
No,
y
muchas
mucha,
gracias
mucho
a ti
éxito.
por el espacio y qué bueno que compartas con la gente los momentos y las intimidades de los toreros, la parte personal. Qué bueno.
Que haya mucho éxito para ti, Paula.
Muchas gracias.
Gracias.